En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a La Trama. ¿Cómo andas, Nacho?
Todo bien. ¿Y vos, Irene?
Todo bien, muy bien. Estamos iniciando este programa que es el ya 35 de La Trama, más o menos.
De la tercera temporada.
De la tercera temporada, del quinto año. Y bueno, tenemos un programa con muchísimo contenido. Este tema, mandar que Wolf y los terapeutas llegaste a mí. Arrancamos la tarde con mucho rock, con mucho movimiento. Vamos a estar comentándoles de algunas actividades y recomendándoles espectáculos también. Vamos a darles las vías de contacto para quienes quieran, bueno, saludar a nuestros invitados.
Bien,
o
perfecto.
Hacer sugerencias, si te parece, Nacho.
Se pueden comunicar con nosotros por el celular al 092 80 26 40.
¿Me lo podrías repetir, por favor?
092 80 26 40. También al Facebook y al Twitter, a Radio Camacuá. O por la página, nos pueden escuchar, radiocamacuá.uy. Por la página o por la aplicación TuneIn,
donde quieran poner TuneIn, donde quieran poner el acento para escuchar los dispositivos móviles, bueno, la transmisión en vivo de estos programas. Vamos a escuchar un poquito de música para recibir a nuestro primer invitado.
Radio Camacuá, la radio de AEBU. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles. Funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Continuamos en la trama, estábamos escuchando Barato de Cayó la Cabra y es porque vamos a recibir a Martín Macela. Bienvenido, Martín.
Buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bueno, gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Están, me imagino, en los preparativos para lo que va a ser este festejo de los 10 años. Recordemos, bueno, Cayó la Cabra está cumpliendo 10 años.
Tremendo, ¿no? 10 años.
Pila, porque aparte es una murga que bueno, que se asocia todavía mucho con la mujer joven,
o sea, la
aún en el carnaval mayor está dentro como de ese grupito de que hacen una sintonía por lo menos estética distinta a lo que es la murga clásica.
La verdad.
Bueno, empecemos conociendo en realidad, te preguntábamos fuera del aire, pero te vamos a pedir que nos cuentes un poco cómo fue que llegaste a Cayó la Cabra, y en qué momento y eso.
Ahí está, yo llegué en el 2000, en el año 2012, en realidad invierno 2012, que no coincide con el carnaval 2012, que había terminado en febrero. Yo empecé a escribir, en realidad, ese año se estaba preparando la prueba de admisión para entrar a carnaval, que es lo que fue después carnaval 2013. Me invitaron a escribir y empecé a participar de a poco en la comisión, en el equipo de letras. Y bueno, era un año que también a mí me habían invitado a salir en Metele, que son pasteles, a dar la prueba con ellos, a dirigir. Y entonces empecé a escribir en la murga, en Cayó la Cabra. Después empecé a ensayar con los pasteles y me corrí un poco de las letras de las cabras, porque me llevaba un montón de tiempo ensayar con los pasteles. Después con los pasteles no pasamos la prueba y ahí volví a escribir. La murga hacía, Cayó la Cabra se había pasado la prueba y faltaba seguir trabajando parte del repertorio para el 2013, y ahí me reintegré. Y bueno, escribí para el 2013, para el 2014 y para el 2015 seguí escribiendo, pero además empecé a cantar en la cuerda de segunda.
Ahí va, y te iba a preguntar, justo en realidad entraste como en ese cambio, no sé cómo era tu vínculo anterior con Cayó la Cabra, pero ¿cómo es ese cambio también de ese pasaje, ¿no? De murga joven a empezar a pensar como las letras para un carnaval distinto?
Sí, fue incluso desde el 2012, para el 2013 hubo un cambio, me parece, en la forma de... Justo el otro día hablábamos eso con Camilo, que es quien escribía desde antes y que también escribe los textos hoy. Que hubo un cambio del 2012 para el 2013 un poco en la cabeza, en la forma de pensar las letras, en cómo cranear un montón de cosas que capaz que antes se hacían ya o se iba perfilando para ese lado, pero no se habían hecho tan conscientes que era necesario, bueno, pensar las letras desde otro lado, porque, bueno, el medio era otro, ¿no? Es lo que decís, de murga joven a carnaval cambia un montón de cosas, cambia la cantidad de actuaciones que tenés, la predisposición que tiene la gente que te ve por ahí de un tablado a otro, cambia un montón el público y bueno, también está en vos ver hasta dónde o qué haces con eso, en realidad. Hasta dónde adaptás el texto a que la gente que te va a ver tiene intereses distintos o por ahí ni siquiera te fue a ver. Fue al tablado y justo estás vos y vos precisás captar la atención, que es totalmente distinto a murga joven. Capaz que murga joven la gente te va más a ver, ¿no? Porque bueno, es
un público más específico, tal vez,
eso,
¿no?
Más, claro. También, ¿no? En carnaval, bueno, también sí, van a ver carnaval, pero capaz que van a ver otro conjunto y justo te vieron a vos y si vos estabas como haciendo algo que los pudiera seducir, es mucho más efectivo.
hay como una libertad, una licencia que se puede dar, que se pueden dar las murgas que vienen de murga joven, por lo menos para crear o para hacer cosas distintas a lo que ya hay.
Sí, es que hay toda una corriente, lo que decías, hay una corriente estética que viene de murga joven, que él sigue identificando a la murga como murga joven, porque tiene que ver con determinadas formas de decir o de entender, si se quiere, la realidad, que tiene que ver con murga joven, porque se creó ahí, porque las primeras murgas jóvenes que entraron a Carnaval, la Mojigata, la Catalina, Queso Magro, y rompieron con algo que venía bastante establecido y con determinada estética, de la cual murga joven empezó parodiando, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con el espíritu joven, ¿no? el espíritu adolescente de romper con cosas que vienen de antes. Y después fue cambiando, porque ya murga joven a la vez va ganando años. Empezó en 99, creo, ya hay 18 años de murga joven recorridos. Y después la murga joven también fue incorporando cosas del carnaval, si quiere, más clásico, y el carnaval cosas de murga joven, se va complejizando cada vez más, ya no es tan...
Sí, no está tan clara la división, incluso contagiaron a otras murgas más viejas o más clásicas, digamos, con el estilo.
Se retroalimenta, me parece,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Y cuál fue esa ruptura que implicó más que nada la llegada de la murga joven? O sea, con la forma clásica de hacer murga.
¿La llegada de la murga joven al carnaval?
Claro.
¿Las primeras murgas? Y me parece que, por ejemplo, la forma de hacer humor cambió bastante. Me da la impresión. No sé, tampoco tengo una idea acabada del tema, pero a mí, así pensándolo ahora, me da la impresión de que las formas de hacer humor cambiaron. Incluso capaz que el lugar del humor en un repertorio de murga empezó a tener cada vez más relevancia. Por ahí antes, y me pasaba a mí, yo iba a ver murga. Yo empecé a ver murga en el 2001, más o menos, porque mis tíos eran los presentadores del Defensor. Del tablado de Defensor. Entonces yo entraba gratis, iba todos los días y veía todo lo que había. Veía los parodistas, veía las murgas. Y ese fue el primer año de la Mojigata en Carnaval. Y yo también me encantaba, por ejemplo, Contrafarsa, que en el 2002 hizo un...
Estaba en plenitud, digamos.
Era tremendo, musicalmente, y el texto, todo. Pero claro, capaz que si lo ves con los ojos de lo que vas a ver hoy en día el tablado, capaz que no tenía tanto... Yo no diría que no tenía tanto humor, pero quizá el formato de humor más efectivo que arma, por ejemplo, un chiste, o que arma todo un bloque cuyo objetivo es hacer reír... Quizá no estaba tan presente y no te hacía ruido, porque era otro momento también. Pasaron casi 20 años. Capaz que eso es uno de los cambios. Que hay algo de la efectividad del humor, o de que la Catalina lo trabajó mucho, la Mojigata también, y Queso Magro también. Que tiene que ver con hacer chistes. Quizá antes no estaba tanto en la murga, capaz que sí, yo tampoco tengo demasiado conocimiento de la historia del carnaval, y capaz que a principios del siglo XX sí, porque viste que ha ido cambiando un montón.
Sí, claro. Sí, incluso Queso Magro, hasta las retiradas era casi como...
Sí, esa referencia a autoparodia todo el tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estoy cantando una retirada que hace referencia a la propia retirada o ese tipo de cosas, ¿no? Hay una cuestión también... Que pensaba ahora cuando hablabas del humor, del planteo que va, me parece, por las letras, en el sentido de la esa moraleja, ¿no? A mí a veces veo como las murgas más clásicas tienen como una especie de deber de hacer como un cierre más redondito. Este es el mensaje,
sí,
¿no? Explícitamente. Y que por ahí, no sé si por la parodia o por dónde fue que este estilo también que lo tiene Cayo la Cabra, capaz que no va tan directo, ¿no? No tiene como una cosa ideológica, aunque sí se trasluce un contenido ideológico fuerte, porque han hecho críticas, creo que atraviesa hasta los chistes más que parecen más espontáneos. Hay un contenido ideológico, pero no hay un cierre como moraleja, así como decir, bueno, y ahora tienen que... Bueno, la Mojigata juega un poco con eso, ¿no? Ahora tienen que pensar esto.
Sí.
¿Vos cómo ves esa otra parte? ¿Tienen discusiones? Porque una de las dudas que yo tenía y que tengo de las murgas en general es cómo funciona la letra en el colectivo, digamos. O sea, vos tirás una letra y después que contiene determinados chistes que son escritos y después parecen muy espontáneos, digamos. hay como un intercambio ahí que tiene que ver con el contenido ideológico y con los chistes. ¿Cómo es ese ida y vuelta, digamos? ¿Cómo es ese trabajo colectivo en el caso de Cayó la Cabra?
Claro, no sé cómo están.
Particularmente, ¿no?
Lo primero que decís de la moraleja es así, es una cuestión del género, que es todo un lío ese, porque también el público a veces lo espera, me parece. Uh-huh. Y es como... Es eso, es el momento de bajar una línea, ¿no? De decir, de mostrar tu visión del mundo y de cómo debería ser. Y siempre es complicado eso porque, bueno, está, yo qué sé, tenés que estar muy seguro de lo que... Y nosotros estamos totalmente dudosos todo el tiempo de todo, más que nada los que escribimos. Y lo venimos hablando y que, bueno, está, también... Decís algo, bueno, yo opino esto. Y después lo pensás un rato y no lo opinás tanto. Entonces realmente se nos hace muy difícil decir algo de ese estilo. Por más que hay veces que estilísticamente el género lo pide. No a nivel de reglamento ni nada, pero si nada, cuando vos estás pensando en el discurso es como que te pide que está bueno, pero ¿qué? Sobre todo esto, ¿qué? Y bueno, lo plantea.
¿Cuál es tu posición?
Yo qué sé, claro, ¿viste? Entonces ese es realmente un lío para me parece para todos los que escriben. Y nosotros sobre lo otro, la forma de escribir, bueno, es un lío que no está resuelto, porque me limité a decir lo mismo que vos, pero decir que estoy de acuerdo que es un lío. A la forma de escribir, nosotros hay un equipo que le decimos la Comisión Letras, que está conformado por, somos como este año llegamos a ser como 10, porque sí, este año invitamos a trabajar a Matías Higuini y a Nacho, que ahora no me acuerdo el apellido. Ay, ¿cómo era el apellido? Bueno, no me acuerdo. Que se sumaron a trabajar, que escriben en Háganse Cargo, que es una murga que salió muchos años en Murga Joven. Este año también dio la prueba para entrar en Carnaval. Es una murga que nos gusta lo que escriben y los invitamos y estuvieron trabajando. Entonces éramos, Emiliano Bermúdez, Lucas Pintos, que es el director, Gastón Trócoli, Cristian Trócoli, Andrés Echeverri, Camilo Fernández y yo somos el equipo de letras, más estos dos compañeros que se sumaron este año, que el equipo de letras se reúne a tirar ideas y a conversar sobre los temas de los que queremos hablar. Primero conversar de qué temas queremos hablar y después sobre esos temas, qué queríamos decir. Son reuniones donde se conversa en realidad y hay uno de nosotros que en general el camino saca apuntes. Y de esos apuntes después hay que retomarlo a la siguiente vez y volver a ir, tanto desde el humor como desde lo que se puede llegar a decir a nivel de ideas o mínimos esbozos de conceptos sobre algún tema que capaz que decimos, bueno, esto da para decirlo. O acá da para ir un poco más allá del chiste, que en sí mismo es forma, pero también es contenido. El chiste en sí mismo, o incluso la parodia también es una forma de mensaje. Aunque quizá el mensaje pueda ser como... difícil de prevenir qué va a recibir cada uno con lo que uno está haciendo, ¿no? Capaz que los mensajes pueden llegar a ser tan variados como los espectadores.
Ahí va, cambiando un poco en realidad el rumbo, una más antes, te queremos preguntar un poco del espectáculo, pero antes lo que iba es, hay como una permanencia de los espectáculos de Murga, que bueno, hace que se puedan presentar ahora, por ejemplo, con festejando los 10 años con temas y piezas de todos los años, sí. Digamos. Y es un fenómeno que hace que funcione también entre febrero y febrero. ¿Cómo ves vos eso en particular? ¿Cuánto influye también a la hora de escribir? Porque esto que haya un espectáculo que no caduque necesariamente en febrero debe tener sus cambios, digamos. Y bueno, ¿cómo ves eso? ¿Y cuánto hace rendir a la murga, digamos, el resto del año, los festivales o lo que sea que...
Me parece que es una murga que dedica bastante tiempo fuera de carnaval, entre carnaval y carnaval, a hacer cosas. Y eso en realidad es una cosa buscada. Hace unos años que en realidad lo que hicimos fue empezar a pautar algunos meses de descanso donde está. No puede haber actuaciones, ni ensayos, ni nada, para que cada uno también pueda organizar una vacación, algo, porque si no es imposible. Pero fuera de esos meses de descanso, es una búsqueda, creo que tiene que ver con las inquietudes del grupo que conforma la murga, de hacer más cosas, si bien el carnaval obviamente que nos encanta y nos encanta estar ahí, por algo estamos, hacer otras cosas, te da otra libertad, juntarte con otro, con un artista que te gusta, grabar una canción como hemos hecho con La Vela Pulga el año pasado, o hacer un video. La otra vez, hace en el 2014, no sé cuándo fue, pero hicimos una actuación que era con Sofar, eso que hacen actuaciones
en casas.
En casas y eso, que era una cosa rara porque como las murgas no hacen eso en general.
Sí, entonces, está armado aparte para redes.
Claro,
¿no?
Hubo que ensayar para eso y todo, y fue una experiencia que estuvo buenísima. Obviamente que eso saca tiempo, quizá, de, no sé, de ponerse a escribir para el carnaval que viene, pero a la vez, yo no sé hasta dónde, porque viste que a la hora de escribir o del trabajo creativo, el tiempo es bastante relativo, porque por ahí vos podés decir, tengo 5 horas para escribir, y se te ocurre algo en los últimos 10 minutos de las 5 horas. Entonces, en realidad, hay veces que no es tan cuantificable. Si bien, obviamente, cuando más tiempo le dediques a algo, mejor va a salir, porque lo más importante, más que que se te ocurran cosas, es laburarla después. Pero a la vez, estas cosas, a mí me da la impresión que quizás retroalimentan a la murga porque le dan entrenamiento de ensayo, le dan otras herramientas que capaz que terminan apareciendo en el espectáculo y que no estaban por hacer cosas de este estilo.
Ahí va, bueno, contanos entonces qué es lo que se va a ver en este espectáculo que van a hacer en el Sodre.
El Sodre.
El sábado a las 9. ¿Hay entradas todavía?
Pasado mañana, quedan algunas, pero se tienen que apurar porque no sé si se quedan.
Estábamos viendo a ver si
acá me
concretamos una entrevista, porque no lo vamos a invitar si no tienen más entradas.
No, alguna queda. Vamos, la grande, aparte, es la sala
claro.
Grande.
¿La sala Hugo Balso es?
No, es la de al lado, la grande.
Adela Reta es esa.
Sí, vos sabés que Adela Reta se llama, como me enteré ahora, llama todo el complejo, digamos. Y la sala grande.
Ah, tiene otro nombre.
No me acuerdo el nombre, pero es la sala grande de ahí, de la Adela Reta.
Bien. Ah, bueno, una apuesta grande entonces.
Sí, sí. Divina sala. El otro día fui a ver una que tocaba el Peyote Asesino y bueno,
sí, la fiesta de la X.
Ahí está. Y tremendo el lugar.
¿Y estuviste abajo o en la...?
Estuve abajo.
Porque yo fui a ver a Caetano allá arriba, estaba en la Bombonera. O sea, sentía que me iba a ir para abajo.
Claro.
Pero se ve y se escucha de todo lado.
Alta.
Estaba allá arriba. una pendiente increíble, pero veía perfecto. Así que tremenda sala.
Tremenda sala. Estamos re contentos y con una ansiedad. Mirá, salado. Sí, todavía quedan entradas, estamos re contentos por poder actuar ahí porque nunca actuamos y estamos armando el espectáculo, que va a ser un espectáculo que va a recorrer los 10 años desde el 2007 para acá. Van a ver cosas de murga joven, van a ver algún audiovisual, van a ver invitados, va a estar el alemán y otros tantos, que hay algunos que son sorpresas, y yo no me acuerdo bien cuáles son sorpresas y cuáles no, por eso no lo digo mucho por la duda de errarle.
El alemán seguro que ya no.
El alemán ya, si era sorpresa, acaba de dejar de serlo. Y van a ver las cosas que a nosotros nos parecen mejor de cada año, que es una cosa que también nos parecía importante a la hora de pensar cómo armar ese espectáculo. Dijimos, vamos, pero armemos algo que esté bueno de ver. Digamos, que no sea solo cosas que a nosotros nos divierta hacer porque, te acordás de aquel año. Que si va alguien que no conoce a la murga, le esté bueno. Entonces, está armado con esa cabeza, en realidad. Hay cosas de la mayoría de las cosas, por ahí tienen más que ver con los años de carnaval, pero hay cosas de todos los años.
Buenísimo. Queda la invitación hecha, entonces, por la red Ticantel y
en el auditorio, en Hábitat y Red Pago están las entradas.
Buenísimo. Queda hecha la invitación. Gracias, Martín.
Bueno, gracias a usted.
Marcela, por venir este rato a conversar y a contarnos sobre la murga. Y bueno, nos vamos a ir escuchando el tema que hicieron con La Vela Puerca.
Al sur del atardecer.
Un
hitazo fue en las redes.
Sí, la verdad que, bueno, como barato ahora, ¿no? Como esta cuestión de colocar un tema en...
Hacer canciones, está bueno eso.
En el repertorio popular. Vamos a escuchar entonces Al sur del atardecer.
Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si suelo, si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no será donde encontrarnos. Parece que una pasión me libera el corazón, mientras se lo va quedando. ¿De qué me sirve cantar? ¿Por qué será que insisto? ¿Cómo buscando un lugar donde rebote mi voz y me confirme que existo? No hay nada más natural que a veces no entender nada y un segundo después dejar que sea tu roje, consuelo en tu mirada. No hay nada más natural que a veces no entender nada y un segundo después dejar que sea tu roje y consuelo en tu mirada.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Cigarrillo, esperando.
carro viejo.
Continuamos en la trama, llegó momento de conversar con Martina Sanguinetti, ella es del colectivo Catalejo, que junto a otras organizaciones está invitando al Encuentro de Generaciones, un encuentro juvenil de movimientos sociales. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Martina?
Muy bien, muchas gracias.
Empecemos comentando de qué se trata este encuentro que va a ser el 29 y 30 de abril.
Bueno, el encuentro en realidad es una iniciativa que surgió de varias organizaciones. La primera fue de los jóvenes del PIT-CNT, pero el llamado que hicieron ellos fue como a sumarse varias organizaciones sociales juveniles en el entendimiento de que estamos como con la necesidad de generar una agenda común y de conversar para afrontar como lo que viene para adelante, digamos. Porque y estuvimos todos de acuerdo en que hay muchas organizaciones juveniles en la vuelta, muchos tipos de militancia, muchos formatos, muchas formas de hacer las cosas, y que muchas hacen cosas, tienen temas en común, y muchas veces nos cuesta encontrarnos o como tener los espacios de discusión para definir en qué nos podemos unir. En cuestiones es obvio que siempre vamos a estar discrepando, porque por algo somos todos diferentes, ¿no? Pero también está bueno como dar la discusión, encontrarse, verse las caras, porque estamos como muy, a veces muy atomizados, muchos coordinamos entre todos, pero digamos, entonces la idea fue esa. Y ahí empezaron a convocar otras organizaciones que pensaron que podían sumarse, y se empezó a ampliar, y bueno, cada vez somos más como organizando este encuentro, y nos hemos apropiado bastante del encuentro, así como que la iniciativa fue de los jóvenes del PIT, pero hoy día digamos que el encuentro no es de los jóvenes del PIT, es de toda la juventud.
Bien, la difusión que están haciendo en redes sociales, puntualmente en el evento de Generaciones, Encuentro Juvenil sí. de Movimientos Sociales en Facebook, comenta que reunirá a más de 800 jóvenes en uh-huh. Las Cañas, Fray Ventos. ¿Cuál va a ser la propuesta para toda esta cantidad de gente?
La idea es un campamento en carpa. El espacio ya lo tenemos, y bueno, la idea es como reunirse, y vamos a tener talleres de discusión en varios temas, o sea, temas que nos preocupan, digamos, son muchísimos: hay tema de género, tema de diversidad, medio ambiente, memoria, bueno, entre otros miles, como que los temas que convocan a la militancia juvenil en general son muchísimos, y hay muchos que se cruzan. La idea es como tener talleres por ejes, y bueno, que se vayan encontrando ahí las personas interesadas. De repente cada movimiento se va a sumar a los ejes que más les interesen, pero también van a ir personas particulares que van, supongo que curiosos también, que van a ir acercándose a lo que más les interese, y la idea es trabajar eso, en talleres por ejes. Y después, bueno, el sábado de noche vamos a tener una fiesta, obviamente, y el domingo, bueno, seguiremos con los ejes y un plenario de cierre, digamos, para evaluar también, y vamos a volver el domingo como a las 5 de la tarde, por ahí.
Bien, contémosle a quienes estén escuchando y por ahí estén interesados en participar, si hay algún requisito y qué hay que hacer para participar.
No, el requisito es el interés, básicamente. O sea, no es excluyente pertenecer a un grupo o a un colectivo que esté militando por algo, sino que la idea es tener ganas de ir y saber en qué anda cada uno, y discutir un poco y pensar juntos, digamos. Y la apertura también, porque me parece que vamos a encontrarnos como con distintas cabezas, porque no, obviamente no somos todos iguales, pero me parece que el espacio es súper importante. Y los requisitos es eso, y sentirse identificado con lo que es ser joven, que para mí es un concepto que puede ser muy amplio. Según el INJU, creo que es entre 14 y 29 años, pero para mí eso es como, no es excluyente esa edad, sino que es, nada, las ganas de encontrarse con los demás y saber también qué están haciendo los demás. Y hay que anotarse en un formulario que está en el evento de Facebook, y nada, poner sus datos, y está todo cubierto, digamos, está cubierto el transporte y la alimentación, y bueno, el lugar de que llevar carpa y sobre dormir y esas cosas de acampar.
Martina, contanos un poco también, a modo de ejemplo, cuáles serían esos ejes que van a tratar en los talleres.
Bien, los ejes son varios. Hay eje, dejame porque me agarrás ahora en un momento que estoy un poco olvidada, pero que espero no olvidarme ninguno. Sé que está el eje trabajo, vamos a discutir vivienda, medio ambiente, género, feminismo, digamos, diversidad sexual, medios de comunicación, memoria es otro eje importante, y creo que por ahí andamos.
Sí, creo que te faltó educación y deporte, me parece.
Muy bien, educación muy importante, también ahora con todo el tema del 6% y eso, y deporte y cultura, ¿no? Estamos ahí, ahora sí, estoy con todos.
Bien, bien. ¿Y los talleres cómo van a ser, con la participación de todos, algún especialista, o cómo los tienen pensados?
Hay un grupo específico de programación que está laburando en eso, y la idea es como que va a haber gente, supongo que va a haber como más, estoy hablando sin estar muy, muy clara,
sí, sí, sí.
Expositores en principio, y más bien dinamizadores de la discusión, pero creo que los disparadores van a ser como algunas preguntas, ¿no? Las preguntas que también están algunas en Facebook, y la idea es discutir también desde el lugar de todos, como en un tacto horizontal, y no tanto como un seminario o que haya alguien que habla sabiendo más del tema, sino que bueno, que todo el que tenga ganas de escuchar o de opinar tenga el espacio, digamos. La idea es eso, que sea un encuentro horizontal y no dirigido de unas organizaciones hacia otras o de organizaciones hacia personas individuales, sino que nos encontremos como en un nivel horizontal de discusión.
Bien, Martina, vos nos comentabas que la lista de organizadores está en permanente crecimiento, ya que se van incorporando de a poco, pero capaz que podemos recordar alguna de las organizaciones que están convocando a este encuentro de jóvenes.
Sí, bueno, en principio está la juventud del PIT-CNT, estamos nosotros que somos Colectivo Catalejo, que somos una organización que hacemos otra cosa que nada que ver, está ProDerechos, eso como, seguro como base, hay gente de la Brigada Frida Kahlo, gente de la FEU, de algunas de algunos gremios estudiantiles, y bueno, varias más, o sea, es como una gama bastante amplia, hay organizaciones feministas también, Mujeres en el Horno, y otras más, y bueno, es una gama bastante amplia, y lo bueno es eso, que está en crecimiento, y que abarca también como nuevas formas de militancia que me parece súper interesante tener esto claro, que es como que no solamente la militancia tradicional, la típica de, bueno, como más parecida como la juventud del PIT o como puede ser la FEU, sino también otro formato de grupos de militantes que de repente son colectivos chicos, emergentes, pero que también tienen acciones y tienen cuestiones que está bueno poner en escena, y eso, como darnos las caras y saber en qué anda cada uno, eso me parece lo más importante.
Bueno, muy bien, recordemos que la inscripción es hasta este sábado, ¿puede ser?
Sí, cierra el sábado y es por en Facebook mismo pueden encontrar el link de, o si no, mandar un mail a edegeneraciones@gmail.com.
Muy bien, Martina, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y perdón que me agarraron en unas corridas, pero acá estoy.
Bueno, gracias, chau chau.
Muchas gracias, chau chau.
Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir. Las monedas, negro chico así aprendió a contar. Si juntando moneditas, negro chico así aprendió a contar. Si quieres contar billetes, de afuera la vas a mirar. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Si hace frío hay fuego al costado de la vía del tren. Toman vino y hay puchero. Negro chico aspira a Foxy Run. Thank you.
llorar.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacua@aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle, Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacua.uy.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir. Juntando las monedas, negro chico así aprendió a contar. Si juntando moneditas, negro chico así aprendió a contar. Si quieres contar billetes.
Ahora en la trama, agenda.
Último bloque en la trama. Qué selección musical que tuvimos este programa, la verdad, te felicito, Nacho.
Gracias, gracias.
Muy buena.
A vos por apoyar.
Vamos a, en este último bloque, recomendarles espectáculos, ¿verdad? En este caso, para asistir. Lo primero que tenemos para decir es que después de un descanso, de alguna reforma, vuelve al fin la programación a la Sala Camacuá, la sala de AEBU, una sala preciosa, para quien no la conoce, con una agenda recontra variada y con músicos de vanguardia, podríamos
decir. Exacto, tuvo un gran año el año pasado, y bueno, ahora comienza este fin de semana, comienza hoy en realidad. Hoy abre con la Sandonga y la Bandonga.
Y la Gran 7.
La Sandonga es una banda de plena.
Que no es el
que
caso.
No tiene nada que ver. Esto es la Bandonga y la Gran 7.
Exacto, un espectáculo de carnaval, que bueno, que por supuesto no va a ser de una murga, ¿no? No es un espectáculo tradicional, que fusiona la música popular uruguaya con bueno, un montón de gente que hace carnaval hace muchos años. Así que va a arrancar hoy la Sala Camacuá. Las entradas están en venta a través de la red Ticantel. Esto, si no me equivoco, es hoy a las 21 horas. Y la otra novedad que tenemos es que, bueno, la programación de la sala
continúa.
Sigue y sigue porque hay programación el viernes, el sábado y la semana que viene. Y la semana siguiente ya está también disponible. Si quieren, pueden entrar allí en la página de Ticantel. Además, se puede acceder ya directamente a comprar las entradas. Y además, mañana, 21, va a ser la primera del año de las transmisiones en vivo y en directo desde la Sala Camacuá con Conexión Camacuá.
Conexión Camacuá, o sea, una transmisión en directo. Ya tuvimos experiencias parecidas el año pasado, pero este año se va a lanzar como...
Es un formato que se estuvo explorando, digamos, se estuvo probando. La verdad que yo recordábamos ahora fuera del aire el toque de Santulo con Electrólisis y de algunas bandas más, como, bueno, estuvo Eli Almic con DJ RC ahí también. Y bueno, salió bien y este año se retoma la apuesta. Así que arranca Conexión Camacuaque. ¿Con qué artistas va a estar?
Va a estar mañana con Sofía Gavard y Cata Raibó, desde Argentina. Sí. Exacto. Así que bueno, estar atentos porque se puede escuchar online y ver lo que pasa aquí en la sala, que también los invitamos a venir, obviamente, por lo que dijimos, que es un lindo lugar, se escucha bien. Y tal.
Ómnibus nos faltan, o sea, transporte, lo que podemos decir también de la sala Camacuaje, tiene mucho transporte en la puerta.
Los tenés a todos enfrente, aquí en Plaza España. Y para terminar, hacer un repaso rápido de lo que va a pasar este fin de semana. El sábado continúa con El Astillero, sábado 22, El Astillero, este proyecto lanzado por tres artistas que son Garo Araquelian,
sí,
Fran
de
Glass,
la Trampa.
Garo Araquelian, guitarrista de La Trampa.
Sí.
Y el letrista también.
Sí,
el letrista de La Trampa. Fran y Glass y Diego Presa de UC Invisible.
Sí, y que bueno, estos tres artistas que se juntaron a hacer un toque y bueno, ahora ya lanzaron, creo que un disco también.
Sí, lanzaron material. No,
para nadie.
Quería hacer una mención especial, sí, para Fran y Glass, que formó parte de las filas de AEU en el fútbol infantil.
Ah, mirá.
Compañero de algunos compañeros míos del plantel. Bueno, nada, eso. Pasó por aquí, así que uno más de la casa. Que ahora tomó otros rumbos, ¿no? Interesantes también.
Sí, ya con una trayectoria musical.
No se llama Fran y Glass, bien Nacho con la advertencia. Es Gonzalo Denis.
Gonzalo Denis, claro. Fran y Glass sería su proyecto solista.
Exacto.
Digamos, porque además está inicialmente fue bueno, el líder de la banda Mersey, ¿no?
Sí, linda
hits.
Banda.
Hits de invierno para mí.
Bien.
Pero bueno, van a estar entonces el sábado con El Astillero.
Sí, y me falta el domingo, que va a venir. No, domingo no falta nada.
El domingo no hay programación.
No falta nada de lo que
la
hay.
La programación se retoma la semana siguiente. También muy variada. Vamos a estar mencionándole. Bueno, el 6 de mayo ya nos vamos al otro mes, pero van a estar tus amigos de Salandrú.
De Salandrú, que los vamos a tener por acá.
Buenísimo, buenísimo. Así que ya les iremos contando. Antes de irnos, Nacho, lo que quiero es que me cuentes por qué nos pasamos todo el programa escuchando a Los Espíritus.
Los Espíritus, porque básicamente porque vienen a tocar mañana.
¿Por qué vienen?
Día viernes. Vienen a tocar en el marco de una gira que están haciendo por varias ciudades del Río de la Plata, digamos, de Argentina en realidad, y vienen a...
¿Son todos argentinos?
Son de Buenos Aires, sí. Alguna raíz uruguaya y claramente tiene influencias uruguayas, pero son todos de Buenos Aires. Y van a estar mañana en la sala del museo, ahí en el Museo del Carnaval, en el evento que se llama Hacele Caso a tu Espíritu. Es esta gira que te decía que están haciendo por Argentina. Y mañana van a estar también con Mandrake y Los Druidas.
Los Druidas, sí, esta formación nueva que tiene Mandrake. Yo todavía no los vi. Pero bueno, promete, sí, mucho, tremendo espectáculo en la sala del museo.
Supongo que va a arrancar Mandrake. El evento está citado a eso de las 23 horas ahí en sala del museo, así que es tarde. Supongo que va a arrancar Mandrake y va a finalizar Los Espíritus, además de que va a haber música después, o sea,
hasta
se va para
las horas de la noche.
Sí, exacto.
Sí, recordemos, bueno, esta banda argentina ya hemos escuchado antes, dimos un adelanto del disco que sacaron, creo que fue la semana anterior a Turismo, los programas anteriores, estuvimos adelantando un poco, ahí escuchamos Jugo, que es el segundo adelanto.
Es verdad.
Del tercer disco, ¿no? Porque
sí,
tienen Los
que
Espíritus.
Todavía no salió, han salido solo dos adelantos, que son Jugo, sí, y no me acuerdo del...
Pasamos Jugo el programa pasado.
De la otra canción. Pero sí, por ahora están estos dos adelante, como una campaña expectativa,
seguro,
digamos.
Seguro se van a escuchar además el,
sí,
sábado. Y bueno, y como estuvimos conversando con Martín más temprano, también el sábado en el Sodre, recuerden...
El viernes, Los Espíritus van mañana.
Ahí va.
Viernes.
Entonces, recordamos que el sábado sí... va a estar Cayó la Cabra en el Sodre,
sí,
que todavía quedan algunas entradas a la venta, y bueno, eso va a ser también a las 9 en el Sodre. Nos vamos, Nacho.
Me parece bien.
¿Te parece?
Me gustó el programa.
El martes que viene, muchas gracias. Un placer. Y nos vamos escuchando un poquito más de Los Espíritus.
Dale.